Laura Raffo, empresaria, economista, mujer política, que supo ser candidata única en lo que era la coalición para la Intendencia de Montevideo en el 2020.
Sí.
Precandidata a las internas del 2024. Bueno, y hoy nos está acompañando, integrando un sector del Partido Nacional en el día después, porque es un día después que se, voy a decir, hasta eso ya es pasado. Bueno, es un día después que se mantiene vigente por lo pronto, porque hay que renovar liderazgos dentro del propio Partido Nacional. Y eso es consecuencia de no haber ganado las elecciones. Si no, no estaríamos en este momento discutiendo estas cosas. Bienvenida, Laura Raffo.
Muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos nuevamente.
Gracias por acompañarnos.
Ayer dijiste que a pesar del calor se logró una convocatoria muy importante.
Brutal. La verdad que fue impresionante. Hicimos este encuentro de Alianza País en Atlántida. Canelones para nosotros es un territorio muy importante. Tenemos una apuesta grande allí en Canelones con la candidatura de Sebastián Andújar. Y fueron dirigentes de todo el país. La verdad que nos dimos abrazos desde Mario Ayala de Artigas, gente de Tacuarembó, vinieron desde Soriano, desde todas partes.
¿No te lo esperabas?
Nos esperábamos una linda convocatoria, pero no tanto. La verdad que, a ver, un domingo, enero, con calor, en un punto del país donde no necesariamente a todo el mundo le queda cerca. La verdad que fue impresionante. Se reían de mí porque yo dije, che, somos casi 1000. Me decían, bueno, no, más bien 800, 850.
No,
bueno,
dejan llegar a 1000.
Yo redondeando, pero claro. La verdad que era un montón de dirigentes de un sector donde nos sentimos entusiasmados. Porque es como decís vos, Victoria, estamos en el día después. Ayer el Negro da Silva dijo una frase que a mí me gustó mucho, que es, bueno, se terminó el duelo, oficialmente declaro que se terminó el duelo en el Partido Nacional, ahora miremos para adelante. Es verdad, tenemos que mirar para adelante para construir futuro.
Y es verdad que hubo un duelo también, o sea que ya pasaron por todo ese proceso.
Bueno, venimos de una derrota electoral, lo que pasa que no nos define la derrota, nos define la capacidad de levantarnos y de volver en un partido que tiene 188 años, a construir, como decía Victoria, nuevos liderazgos.
Pero hubo una reflexión entre todos ustedes de lo que fue el resultado electoral y todo eso ya. O sea, por eso dan vuelta a la página ahora y dicen, se terminó el duelo y hay que mirar para adelante, ¿no?
Hay que mirar para adelante, exactamente. Y siempre se puede seguir reflexionando y sobre todo escuchando a compañeros de todo el país.
Ahora, el duelo abarca también limar las rispideces que hubo en la interna, pues no fue solamente el hecho de la derrota, lo hablábamos un poquito en la pausa, fue todo el fuego cruzado que hubo, lo que generó, lo que disparó, lo que detonó la derrota del balotaje.
Y bueno, siempre es difícil una derrota electoral. Nuestro partido las conoce y muchas, ¿no? Hemos estado más del lado de la oposición que del lado del gobierno. Y por eso ahora nosotros lo que creemos es que arranca una nueva etapa. Es como un punto de inflexión, porque el 1 de marzo asume un nuevo gobierno y para que el Partido Nacional se plante firme en su rol de oposición frente a este nuevo gobierno, es que nosotros ayer, en ese gran encuentro de Alianza Nacional, de Alianza País, lo que pedimos fue que se convocara a la Convención Nacional del Partido para que volviera a elegir las autoridades, el nuevo directorio. Esto es tradicional en nuestro partido, para los que nos están escuchando y no pertenecen al Partido Nacional. Durante junio se eligen los convencionales nacionales y esos convencionales son quienes eligen cada 5 años un nuevo directorio y un presidente del directorio que nosotros estamos postulando, que sea el senador Javier García.
O sea, Alianza País está apostando a quedarse con el... Que la palabra control es muy fuerte, pero con una influencia muy importante por la votación que tuvieron en octubre, porque ahora son el sector mayoritario dentro del Partido Nacional en cuanto a la votación que hubo, pero están buscando claramente eso, quedarse con un liderazgo dentro del Partido Nacional.
También por Delgado.
Claro, que está... Sí, exacto, que está que uno pensaría, bueno, quien fue el candidato presidencial del Partido Nacional tiene un liderazgo claro dentro del partido, pero después de las elecciones no ha habido un protagonismo y de hecho ha habido más bien lo contrario. Delgado como que ha desaparecido un poco de la escena pública en todo este periodo también que usted mencionaba de duelo, de reflexión y demás. Pero bueno, ahora claramente lo que está buscando Alianza País es quedarse con una preponderancia dentro del Partido Nacional, ¿no? Eso es lo que se puede ver claramente ahora.
Lo que nosotros buscamos es que el Partido Nacional tenga un rol protagónico en estos próximos 5 años como un partido que cohesione a la coalición republicana y a su vez que esté todas las semanas tratando los temas de coyuntura, de interés para los uruguayos. Es decir, buscamos un liderazgo fuerte en la cabeza del directorio del Partido Nacional. Y por eso es que proponemos a Javier, porque nos parece que reúne las condiciones, porque es una persona que es, más allá de su trayectoria como diputado, senador, ministro, que todos la conocen, es una persona impecable, con valores, que genera confianza, que es muy respetada, tanto adentro del Partido Nacional como por los socios de la coalición e incluso por la gente del Frente Amplio. Es un tipo respetado. Entonces nos parece que tiene una investidura que le puede dar esa impronta al directorio. Y luego, por supuesto, el directorio va a tener 14 miembros más, que, claro, donde tienen que estar representados todos los sectores. Nos vamos por un Partido
quién,
Nacional
quién
de Unidad. Claro, por supuesto. Por
ahora,
supuesto.
Voy a hacer una pregunta maliciosa.
Vale. Es lo que le gusta más.
Le gusta.
Es como el Partido Nacional está viendo como quién es el 2.
¿En qué sentido?
Y porque el 1 no es Luis Lacalle Pou.
Por supuesto, eso a ver, no lo discute nadie, sin lugar a dudas. Yo creo que no lo plantearía como quién es el uno y quién es el dos. Nuestro líder es Luis Lacalle Pou, que no va a ocupar su lugar en el Senado, tampoco va a ocupar su lugar en la presidencia del directorio, y necesitamos un liderazgo en el directorio que construya en estos próximos 5 años nuestras posibilidades de volver al gobierno.
No, está claro.
Entonces
está claro. ¿Y qué dice Luis Lacalle Pou de esto? ¿O no dice nada?
Ay, vos sabés que eso se lo tendría que preguntar a él.
No,
yo
es que todavía no sé. No
yo sé que
yo
sé que no puede,
claro,
decir
no puede hablar de política.
No, no puede
sé,
participar
hasta
tampoco
el primero de marzo.
¿Cuándo fue la última vez?
¿Un WhatsApp no puede mandar?
En realidad no.
No puede mandar un WhatsApp.
Si lo
bueno,
manda,
como poder puede. De sí, ahí a que la gente cuente, de que claro, a que la gente cuente lo que el presidente de la República le dice.
No, es que si manda un WhatsApp, ¿qué tiene que decir? Que se lo mande, che, no digas nada.
¿Cuándo fue la última vez?
Porque él no puede participar en la interna.
Nosotros respetamos mucho al presidente. Nosotros respetamos a Luis, todos tenemos nuestros diálogos con él. Yo lo considero un mentor. Él, gracias a él es que me inicié en la política partidaria en el 2020 y todos tenemos diálogo con él. Pero son diálogos privados, ¿viste? No corresponde
ahora,
circularlos.
Laura, ¿hay diferencias entre los sectores, entre Alianza País, entre De Centro, que era el sector de Delgado, y el herrerismo respecto a ¿cuándo elegir ese directorio? Porque estaba mirando imágenes recién de la calle Herrera, que también reunió a su sector el fin de semana y que dice lo más rápido posible.
A usted coincide con eso, ¿no?
De Centro dice después de las municipales.
Claro, sí, y la nosotros también después de las
por eso.
Mira, nosotros
la calle quiere que sea la calle Pou, quiere que sea después de las municipales, de repente.
Yo no sé lo que quiere
bueno,
la
no
calle Pou.
Interpreto yo eso.
No me corresponde decirlo si lo supiera tampoco, pero creo que acá hay algo muy importante. El 1 de marzo asume un nuevo gobierno. Yamandú Orsi se convierte en presidente de la República.
Sí.
El Frente Amplio vuelve al poder. Y nosotros, como Partido Nacional, tenemos que estar plantados firmes como oposición en dos roles. En un rol de proteger el legado que deja este gobierno en un montón de aspectos muy importantes. Haber bajado la inflación, haber creado empleo, haber sido garante de las libertades de los individuos. Y también en un rol de propuesta, porque ser oposición no es dar un paso atrás y solamente, bueno, acá me paro en contra de... No, tenemos que proponer. Para eso creo que es clave que la convención se reúna en marzo. Nosotros, desde Alianza País, proponemos que la convención se reúna en marzo. El herrerismo también lo propuso y no me queda clara cuál es la postura. Creo que De Centro había dicho mayo. Aire fresco,
después de municipales.
Aire fresco creo que no se pronunció todavía.
Ah, bien.
Pero me parece que es muy importante que sea ahora porque, en definitiva, el nuevo gobierno arranca en marzo y, por lo tanto, el Partido Nacional tendría que tener sus autoridades renovadas para ser la contracara y ser también quien converse oficialmente con el Frente Amplio.
Laura, tener un rol de oposición estos 5 años y, obviamente, con el afán final de poder volver al gobierno. Eso sería, ¿cuál es tu postura? ¿La coalición como partido único?
Bueno, vos sabés que ayer se habló bastante del tema.
Ah, y porque hay posiciones.
Hay posiciones encontradas. Sí. Particularmente creo que nos haría mucho bien tener un lema único. Pasó algo muy curioso estas elecciones. Votamos más que el Frente Amplio, todos los partidos de la coalición sumados, y sin embargo tenemos menos representación parlamentaria en el Senado.
Uh-huh.
Entonces, realmente decís, bueno, tenemos que ir hacia un lema único. Eso no quita...
Igual no sabés si hubieran votado igual, ¿no? Claro. Porque tenían 4 candidatos.
Bueno, nunca, pero frente... Lo que pasó es claro. Votamos más y tenemos menos senadores.
Sí, sí. Entonces, con esta fórmula, 4-1.
Creemos que tenemos que ir hacia ese lema único, sin perder la identidad. Nosotros pero, los blancos la identidad no la vamos a perder.
Bueno, pero vos mirás la coalición Frente Amplista y advertís distintas identidades.
Sin que cada partido pierda su
Laura,
identidad.
Votaron más con 4 candidatos en octubre y en noviembre. Con un candidato solo, votaron menos.
Bueno, pero el balotaje siempre cambia, ¿viste? Bueno, respecto a octubre. Digo,
pero octubre también influye que además de Delgado estuviera Ojeda, estuviera Manini, estuviera Mieres.
Y el día de mañana también puede existir.
Pero no van a ser candidatos a presidente
pero habrá
en octubre.
Es algo en lo que tenemos que ir avanzando. Mira, ayer Javier García lo planteó.
Interna, sí.
Lo planteó como uno de los temas importantes a trabajar desde el directorio del Partido Nacional en estos próximos 5 años. Ajá. Es un tema a conversar, a ir hablando con el resto de los partidos, a ver cómo se implementa. Nosotros,
sea que Alianza País va en esa línea.
Alianza País va en esa línea, sí. Y nosotros,
es una definición clara, ya.
Sí, lo dijo ayer Javier García, sí. Recordemos que como partido vamos a tener varios desafíos. El primero es ese rol de oposición y de estar siendo guardianes de la libertad y de los logros de este gobierno y de seguir construyendo juntos desde nuestra bancada. Tenemos una bancada muy numerosa de senadores, diputados, alcaldes, concejales, intendentes. Ahí construir con propuesta. Y a su vez ir trabajando en las elecciones que se vienen. Ayer no me acuerdo quién fue, si fue Camí, Botana, de todos los que hablamos, no me acuerdo, pero uno de nuestros compañeros planteó algo muy interesante y dijo que las elecciones de mayo no sean vistas ahora, las elecciones departamentales, como el cierre de un ciclo electoral que empezó en junio del año pasado, sino que sean vistos ya como el comienzo. Bien. Ya no lo tenemos que tomar como el comienzo.
¿Y vas a participar en la campaña de Lema?
Sí, ¿desde qué lugar? Estuve reunida con Martín. La verdad que lo vamos a acompañar mucho desde todo lo que es la propuesta técnica y desde el Centro de Estudios Metropolitano, donde hemos avanzado muchísimo en propuestas programáticas. Nos juntamos con él, los técnicos del Centro de Estudios se juntaron con Anik, que es la persona, la economista que va a
coordinar la campaña.
Coordinar la propuesta técnica. Vamos a acompañar mucho a Sebastián Andújar en Canelones. Desde Alianza País, la definición es lo que los candidatos intendentes de nuestro sector o de la coalición nos pidan, ahí vamos a estar. No nos vamos a estar metiendo en la interna departamental, porque sabemos que cada departamento es una elección en sí misma y no podemos estar desde lo nacional tratando de influir. Sí estar a la orden para cuando nos llamen y cuando nos necesiten.
¿Tendría que haber más candidatos, Laura, en Montevideo, del Partido Nacional o de la coalición?
A mí me parece que estaría bueno que hubiera también un candidato del Partido Colorado. Lo charlábamos con Martín el otro día, está bueno. Creo que suma, que agrega. Yo tuve la experiencia de ser candidata única. Tiene sus virtudes porque es más fácil coordinar un programa. La verdad que te da mucho respaldo todos los partidos políticos. Aprendés a dialogar y a estar en consenso con todos los partidos. Es una experiencia muy valiosa, pero creo que, lo conversábamos con Martín, el que haya un candidato del Partido Colorado también suma porque como que rastrillas más, ¿viste? Bien.
Yo te voy a hacer una pregunta que sé que me vas a dar la respuesta políticamente correcta, pero igual te la voy a hacer, y fingiendo demencia, y es, bueno, en este apoyo a Lema para la departamental, ¿no te cambia nada que él sea muy pro Delgado?
Ah, no. Yo tengo una relación espectacular con Martín. Nos llevamos muy bien, y aparte él lo tiene muy claro, él representa a todo el partido. Y lo creo que es un dirigente que va a actuar en ese sentido. No es que se va a poner más de un sector o de otro sector. Él tiene una responsabilidad muy grande, que es representar a todo el Partido Nacional en la intendencia. Y no te lo digo por políticamente correcto, creo que él lo tiene claro. Y lo conversamos. Por eso nos...
Pero la pregunta no es sobre lo que le pase a Martín, sino lo que te pase a ti, ¿no? En tu apoyo a Martín.
Yo me llevo bárbaro con él, estoy súper contenta de poder apoyarlo. No, en serio, tenemos súper buena relación con Martín desde siempre.
¿Y otro candidato blanco no? O sea, si hay otro, tiene que ser colorado.
Es que no va a haber, no está planteado. Nuestro sector no va a proponer ningún candidato.
Ahora te hago la pregunta esperando una respuesta.
A ver, las políticas correctas e incorrectas.
¿Qué posibilidades tiene el Frente Amplio reales de perder en Montevideo?
Es una elección difícil para la coalición, por supuesto. Sabemos que es una elección difícil la de Montevideo. El Frente Amplio va a haber gobernado Montevideo 35 años, pese a que hay enormes carencias en el tema de la basura, pese a que hay carencias en calles y veredas, y creo que pesa mucho lo ideológico, a diferencia de lo que sucede en otros departamentos del interior, donde los ciudadanos separan totalmente lo que votaron en octubre y noviembre de lo que votaron en mayo. Hay muchos departamentos, y se ha comprobado que en octubre o en noviembre gana el Frente Amplio y después la intendencia es blanca. Es decir, el ciudadano, ¿viste?, separa claramente. Vos sabés que en Montevideo lo separan menos. Es como que, bueno, que su corazón
estuvo... Bueno, hay departamentos como Artigas que no hay chance que el Frente Amplio pueda...
Sí, pero sin embargo, en esta elección de octubre igual el Frente Amplio votó mucho mejor en el interior que la elección anterior. Sí. Entonces, eso también, y ahí un poco uno con lo que pregunta, ¿hay para ustedes riesgo de perder alguna intendencia que son bastiones blancos tradicionales en esta elección de mayo?
Está buena tu pregunta. Precisamente por eso es que nosotros definimos que esta elección de mayo tiene que ser como el comienzo de este nuevo ciclo, donde el Partido Nacional, renovado, con fuerzas, con propuestas, mantenga las intendencias en las que ya está gobernando y en las que tiene muy buenas prácticas. Mm. Porque hay ejemplos muy buenos. Yo siempre uso el ejemplo de Coqui Antía en Maldonado. Cuando él empezó con el plan de realojo del Placer y del Kennedy, que eran asentamientos históricamente, ¿no? Y empezó esos realojos. Y el ejemplo del modelo de realojo que él utilizó sirvió para luego hacer el plan Avanzar, que fue el plan que hizo este gobierno para realojos de asentamientos en todo el país. Entonces realmente tenemos buenas prácticas en intendencias blancas y queremos que esos gobiernos continúen y, por supuesto, ir a la conquista de los gobiernos que nos han sido más esquivos. Canelones con Sebastián Andújar es una apuesta muy alta para nosotros.
Y también, ahora, si se pierden las intendencias que son frenteamplistas y además, como decía Nacho, algún bastión blanco. Sí. Esa lectura de que es un comienzo, no sí, se no, puede revertir, es decir,
no los vamos
es un
a perder.
Final,
no.
Hagamos el duelo.
No, la verdad que yo creo que mayo no va a ser...
A decir, vamos a perder el bastión, pero digo que esa lectura puede...
No creo que los perdamos, pero es muy importante que los trabajemos bien. Entonces nosotros tenemos, como sector, le vamos a dar el apoyo, mucho apoyo a nuestros compañeros haciendo propuestas políticas y técnicas. En Alianza País confluyen muchos movimientos del Partido Nacional. Tenemos el grupo de los intendentes con una gran experiencia, cuando tienen Botán, Antía, todas las experiencias de Cerro Largo, de Maldonado, de otros departamentos, experiencias en Paysandú. Confluye el grupo de los intendentes con Alianza Nacional, el sector del Guapo Larrañaga, con Espacio 40, con Seba Andújar en Canelones, con el grupo que nosotros aportamos desde lo técnico y lo político. Entonces hay mucha diversidad y trabajamos muy en equipo. Entonces nos definimos objetivos en equipo. Por ejemplo, tenemos prioridades parlamentarias. Vamos a trabajar temas, en mi caso me toca coordinar los temas económicos de la bancada, entonces vamos a trabajar temas de bajar el costo de vida, de competitividad. Ayer Sergio Botana planteaba trabajar los temas del litoral, que fue una zona muy afectada y donde electoralmente no nos fue tan bien. ¿Por qué? Porque fue una de las zonas donde la gente quería más apoyo todavía. Entonces, la diversidad de Alianza País y la experiencia en territorio que tiene cada uno de los dirigentes hace que podamos dar respuesta a los problemas de los uruguayos.
¿Cambiarías algún bastión por ganar Montevideo?
¡Ay, qué horrible! Bueno, imagínate. Bueno,
pero vos fíjate la connotación y el significado que tendría para
y sería, la verdad que la oportunidad de gobernar Montevideo sería fantástica. Imagínate si yo te digo ahora el nombre de un bastión.
Cambios Cerro Largo por Montevideo.
No, a ese compromiso no. Pero le dejo alguno, pero...
Sería algo muy positivo, creo yo, para la ciudadanía de Montevideo tener la oportunidad de una alternancia en el gobierno, ¿no? De ver y de confiar en que con innovación se pueden hacer las cosas diferentes. Mirá que los ciudadanos de Montevideo se siguen quejando de las mismas cosas. Se siguen quejando.
Sí, pero y aún así siguen
y por eso,
y
porque hay una matriz ideológica que influye en el voto de la capital. Entonces, creo que...
O también porque han trabajado poco. A ver, convengamos que se hayan interesado en Montevideo, la coalición... Ayer.
O sea, bueno,
antes de que tú estuvieras ahí como candidata, coalicionista y demás, ¿qué otros intentos hubo que realmente,
creo
sobre
que teníamos
todo persistentes,
en el debe,
¿no?
Teníamos en el debe el hacer el mayor diagnóstico, análisis y propuesta. Creo que se marcó un punto de inflexión con la creación del Centro de Estudios Metropolitano, claro, que durante estos 5 años siguió trabajando y siguió generando propuestas, y bueno, creo que eso también nos va a ir alimentando y dándonos más oportunidades.
Bueno, Javier García fue candidato a la intendencia de Montevideo.
Pero
escúchame, o sea,
cuando había que competir por esa intendencia, porque venía de estar en manos...
Era Javier García, Pedro Bordaberry, y ganó Ricardo Erlich, por ejemplo,
en aquella elección. Por eso, y venía de estar Tabaré, claro, la intendencia. Claro. Imagínate lo que fue esa competencia. Javier García es una persona que se pone el traje que el partido le pida, ¿viste? Y eso hay que valorarlo muchísimo. Rafa, porque es con sacrificio también que se hacen esas cosas. Sí. Es muy fácil ser candidato A cuando tenés miles de apoyo, pero cuando te toca.
No, y aparte de ser candidato, bueno, tiene un desgaste también para la figura. Por eso. Usted lo sabe también. Pero quiero preguntarle un segundo por Artigas. ¿Le preocupa el tema de Artigas y de la posible rehabilitación de Valentina Dos Santos, que se está discutiendo en el Partido
por
Nacional?
Por supuesto que me preocupa. Estoy absolutamente en contra de la de que se le permita el uso del lema. Sí. Nosotros, ya desde la interna, junto a Alianza Nacional y junto a nuestros dirigentes en Artigas, liderados por Mario Ayala, ya habíamos planteado en el directorio del Partido Nacional que había inconsistencias y había que hacer una investigación profunda del caso Artigas, así que seguimos en esa postura, la misma postura que tuvimos durante todo el año pasado, rumbo a las elecciones de junio, la seguimos manteniendo. Nosotros consideramos que no hay que no habría que rehabilitar el uso del lema. Por supuesto que es una decisión que la va a terminar tomando el directorio, pero nuestra postura es clarísima.
¿Y la convención departamental?
No hay medias tintas.
¿De Artigas?
Bueno, la convención departamental, pero primero, el directorio es el órgano máximo.
O sea, que puede vetar si la convención departamental la habilita.
No sé cómo.
Claro, pero ahí.
Si el directorio no habilita el uso del lema, nadie puede levantar eso.
¿Y qué tanto puede generar grieta en el Partido Nacional el caso el caso Valentina Dos Santos concretamente? Porque en realidad la convención está buscando apoyos en Delgado, por ejemplo.
Entonces, yo no creo que genere. No, yo no creo que genere grieta. No debería. Creo que son cosas claras. Cuando se admite un delito, cuando el directorio en su conjunto, por unanimidad, votó el no uso del lema.
Claro, pero el no uso del lema.
¿Ya está?
Sí, está desde el punto de vista de lo que vos decías, la mirada nacional.
Sí.
Pero está la injerencia de lo nacional en lo departamental. Entonces, Valentina Dos Santos puede decir, desde Montevideo quieren evitar mi candidatura, pero yo tengo los votos en la convención.
El directorio no es Montevideo, ¿no?
Funciona en Montevideo, es lo nacional.
Es nacional, tiene representantes de varios departamentos.
¿Y si ella tiene los votos en la convención?
Si no puede usar el lema, no puede usar el lema.
Pero por eso preguntaba
no
yo.
No hay discusión.
Pero es una decisión de la Corte. Eso es en lo partidario.
Viste que a la Corte el directorio le informa sus resoluciones, sí, y la Corte comunica.
Pero la Corte tiene que respetar lo que resuelva el órgano máximo a nivel departamental para la Corte.
La verdad ahí, Juan Miguel,
de Moreira en Colonia.
Ah, okay.
¿Te acordás que lo habían suspendido del partido y fue candidato y ganó y volvió el partido después?
No sé cómo funciona. A mí lo que me da tranquilidad, y acá, viste, no hay medias tintas, a mí lo que me da tranquilidad es que nuestro sector, Alianza País, considera que no tiene que ser usado el lema y, por tanto, esa va a ser su postura. Y me gusta pertenecer a un sector que ponga blanco sobre negro.
Y más allá de la decisión que pueda tomar el Partido Nacional, ¿cómo se llama si en Montevideo es ideología que, más allá de las quejas recurrentes de la gente, incluso de los que votan por el Frente Amplio, gana? ¿Cómo se llama lo que pasó con Moreira y que en Colonia ganó la intendencia? Que en Artigas, si se presenta Valentina Dos Santos, puede llegar a ganar también.
Hay gobierno blanco.
Claro, pero bueno, con todo esto reciente que pasó, ¿cómo se llama eso? La decisión de la gente. Bueno, que los excede a ustedes.
La decisión de la gente es la democracia. Es
ideología.
Y bueno, o considerar que una gestión es buena, o camiseta. Pero a ver, al voto popular, lo que tenés que hacer es respetarlo.
Pero
¿no?
yo no te estoy hablando de críticas. O sea, vos estás respetando el voto de Montevideo, pero sí, las quejas existen hace 35 años. Sin embargo, la victoria del Frente Amplio es recurrente y es cómoda, además. Sí, no es algo que digas, mirá que la última estuvieron ahí.
Realmente es difícil ganar Montevideo, pero creo que hay que seguirlo intentando. Mira, nosotros la vez pasada, en el 2020, logramos 40% en Montevideo. Y logramos una gran bancada de ediles que pudo hacer control. El Parlamento de Montevideo es muy importante. Uno a veces se olvida de la Junta Departamentales. Es el Parlamento de Montevideo. Es muy relevante. Logramos controlar, por ejemplo, en el caso de este gobierno departamental, logramos controlar que no se malutilizaran los fondos del préstamo del BID, que eran para saneamiento y los querían utilizar para otra cosa. Y el Parlamento de Montevideo lo logró controlar. O sea que, más allá de que a veces quizás es difícil ganar la intendencia, también estamos eligiendo representantes ediles para la Junta Departamental, que es el Parlamento de Montevideo, y estamos eligiendo también alcaldes, donde el Partido Nacional, por ejemplo, en Montevideo, gobierna tres municipios, el E, el CH y el F. Y eso también hay que conservarlo.
Usted está en contra también del voto cruzado, que bueno, finalmente la Corte Electoral volvió a rechazarlo, pero que los colorados lo impulsaron, el Partido Independiente. Los blancos que, no. ¿Pero usted qué piensa?
La verdad que me parece que no. Igual que no. Son temas que se pueden ir analizando en estos 5 años, pero en principio no estaba de acuerdo.
¿Y cómo te imaginas el funcionamiento de la coalición como oposición? ¿Ves factible que Cabildo Abierto termine dando votos al Frente Amplio en algunos temas?
A nivel nacional, ¿no?
Sí, claro. Volvemos al Parlamento Nacional.
Sí.
Yo creo que tiene que haber dos tipos de coordinaciones. Uno es la coordinación política en sí misma, donde se hablarán temas más de largo plazo, como la creación de un lema, y ahí quienes coordinen serán los presidentes de cada partido. Y por otro lado también habrá una coordinación parlamentaria, en la cual habrá una mesa de discusión, en la cual se pondrán en común los temas, se tratará de tener posturas comunes, y puede ser que puntualmente en algún proyecto de ley haya algunos que decían votarlo y otros que no. Eso puede suceder, porque también en la diversidad de opiniones está la riqueza de la coalición republicana. A nosotros lo que nos une es una visión de país de ciudadanos más libres, que puedan tomar sus propias decisiones, de un país que crezca, que favorezca el empleo, que favorezca la inversión. Esa es nuestra visión. No quita que en un proyecto puntual podamos tener aportes
sí,
o pensamientos diferentes.
Pero además ya se sabe cuáles son esas diferencias
por
dentro
eso,
de la propia coalición.
Por eso.
Claro, por eso te pregunto, ¿qué esperás de Cabildo Abierto?
Claro.
Y yo espero. ¿Y qué esperás
de Salle, por ejemplo?
Bueno, de Salle.
Salle no está en la coalición.
Es una incógnita. Pero
no sé, pero puede dar.
Van a ser votos decisivos, sí, va a ser.
Claro,
sí, dos votos decisivos en la Cámara de Representantes.
Sin lugar a dudas. Sí. Pero ojo, porque también en los temas más importantes puede haber grandes acuerdos entre la coalición en Frente Amplio, como lo hubo en su momento con el tema de salud para la primera infancia, que hubo acuerdos grandes, y no es que se necesita, no hay que ver esos dos votos como, bueno, son los únicos que van a pesar.
Pero más allá de los votos en para leyes o para políticas, ¿usted tiene confianza, me va a decir que sí, pero tiene confianza real en que la coalición se va a mantener como tal y no se desarma como oposición? Porque el propio Manini dijo en su momento que la oposición, como oposición no tiene razón de ser, era una coalición para gobernar.
Yo creo que es algo a lo que tenemos que apuntar y por eso es tan importante para nosotros renovar las autoridades partidarias en el Partido Nacional para que precisamente el nuevo directorio, una de sus misiones, sea amalgamar a toda la coalición y mantener las relaciones institucionales con los demás partidos de la coalición desde el directorio y a nivel parlamentario hacer esa coordinación parlamentaria. Yo confío que sí. Mira, encontrás muchos puntos en común. Yo laburé muchísimo con los partidos de la coalición en la etapa en que trabajé en Montevideo y encontrás puntos en común, mucho más de lo que crees. Y algunos tienen fortalezas en unos aspectos que vos no tenés y conocen más algunos barrios y tienen una visión de algunos temas donde te aportan a la mesa. A mí me gusta mucho la diversidad de los grupos. Creo que desde ahí, vos si sentás en una mesa toda gente que piensa igual, además de ser inmensamente aburrido, nunca salen ideas nuevas.
No, también hay otra cosa que es la afinidad.
Sí.
Bueno, y ahí, ¿más afinidad con Bordaberry o con Ojeda pensando en el Partido Colorado?
¿Qué tema? Yo creo que hay que tomar al Partido Colorado con el respeto institucional de un partido. No puedes construir en base a relaciones personales, porque le estaríamos cerrando al bizcochazo, ¿no? Tenés que construir en base a una relación institucional. Después, cuando vas a la coordinación parlamentaria, obviamente las dos bancadas del Partido Colorado pueden llegar a tener opiniones encontradas, pero no es cuestión del Partido Nacional saldar esas opiniones encontradas. ¿Viste?
Claro, pero
estaríamos muy mal si nos metiéramos en la interna
coalición. No, está bien, pero la de sumar fuerzas para coordinar.
Ahí las afinidades sí son importantes.
Claro, cómo se posicionan respecto a determinados planteos, y pienso en lo más general, porque después hay temas que son de corte distinto, como no sé, la discusión sobre la eutanasia, pero los temas.
El aborto.
Claro, el presupuesto. Y si ahí Ojeda da los votos o Bordaberry da los votos, es ajeno a la institucionalidad partidaria y le alcanza al Frente.
Pero es lo mismo, pero eso lo podríamos plantear en todos los partidos.
Sí.
Bueno, y si dos senadores del Partido Nacional dan votos o tres diputados.
Senadores
luego
que
no
precisan, diputados.
No, pero la diferencia con el Frente Amplio es que ahí rige hasta la disciplina partidaria, si querés. Cosa que no funciona en la coalición multicolor. Y mucho menos si no son, si no es una oposición declarada coalicionista, ¿no?
Pero del mismo modo que durante estos 5 años se estuvo pronosticando la muerte de la coalición, y la coalición salió vivita y goleando y votando todas las leyes importantes. Y bueno, es lo mismo.
También
que
es cierto
el partido,
que la coalición ahora son blancos y colorados, porque el Cabildo y sin desmerecer a esos dos partidos que son importantes, claro, bajaron mucho su representatividad a nivel legislativo.
Bajaron la representación.
¿No?
Entonces, pero es lo mismo que, a ver, ¿cuántas veces en el Frente Amplio hemos visto enfrentamientos entre el MPP, el Partido Socialista,
el Partido Comunista?
Sí, sí. Pero ahí un poco se designó un ministro de Economía y salió Constanza Moreira a decir que un ministro de Economía no sirve. O sea, los enfrentamientos adentro de las distintas internas del Frente Amplio están a la orden del día.
No hay mucho más utilidad la coalición hace 5 años, donde el Cabildo abierto,
claro, estaba mucho más, claro.
Que ahora, que como dice Nacho, que
claro, y es cierto que el Frente Amplio, lo hemos hablado en otras entrevistas, el Frente Amplio como tal empezó a crecer, o sea, los partidos de izquierda cuando se unieron empezaron a crecer, desde que se creó el Frente Amplio en el 71 y después la dictadura, ¿no? Entonces, también se entiende esa,
bueno, entonces es un buen pronóstico, claro, para la coalición.
Por eso a eso voy. Se entiende la postura coalicionista de ir en ese sentido. De,
claro.
Ahora, también mi pregunta es, esto ya yendo a lo partidario, también llama un poco la atención que dos partidos como el Partido Nacional y el Partido Colorado, partidos históricos, no solo de Uruguay, sino del mundo, con una tradición tan extensa, se unan en un partido único, ¿no? Y como que no desaparece un poco la identidad de cada partido.
No, a decir
que
no, pero a ver... ¿Nosotros vamos a dejar de ir a Masoyer?
No, porque, me imagino que no.
No, claro. Vamos a dejar de tocar la guitarra y de festejar cada...
La diferencia es que...
La otra vez tuvimos una visita... Sí. Permitime este paréntesis. Dale. Una visita a unos políticos argentinos y les contábamos todo lo telúrico del Partido Nacional. Me dice, che, yo nunca vi un partido que vaya tanto a los cementerios como ustedes. No paran de celebrar la muerte y la batalla.
Es verdad, conmemora muy
bien. Esa identidad blanca no la podemos perder con nada. Y los colorados no van a perder la suya. Entonces,
no, pero,
a ver, yo voté a Jorge Valle hace cuántos años.
En el 2000. Ya. El 99. Ya, pero cuando vos escuchás a Sanguinetti diciendo que la calle Pou no es herrerista como el papá, que es herrerista así de tradición, y por eso nos peleábamos tanto, y por eso yo apoyé a la calle Pou, porque no es herrerista como el padre, y después le sale la calle Padre criticando a Sanguinetti.
Y
ahora la calle Padre diciendo no, que se viene una deriva socialista. Sí. ¿Vos coincidís con eso? ¿Que se viene una deriva socialista ahora con el Frente Amplio?
Yo creo que va a haber muchas presiones dentro de este gobierno para tomar decisiones que se reclamen quizás desde los sindicatos y que no sean lo mejor para el país. Con eso sí coincido.
Bueno, lo mismo se decía cuando nos enfrentamos la primera
creo
vez.
Creo que va a haber presiones.
Y no
creo
es lo mismo que el socialismo, además, el, eso, ¿no?
No, no es lo mismo. Creo que el equipo económico va a sentir el peso de lo que es la bancada del MPP, el peso de los distintos partidos, y que se va a presionar. Yo, por ejemplo, miré con mucha atención las declaraciones de O'Donnell cuando habló de consolidación fiscal y de otros miembros del equipo económico que empezaron a decir, ay, vamos a esperar los resultados fiscales, vamos a esperar los resultados fiscales. Y dije, ay, acá
roja de
están
los
abriendo el paraguas. Para abriendo el paraguas para poder subir los impuestos. Sí, yo creo que sí. Y no coincido con esa visión, porque los resultados fiscales hoy son mucho mejores que hace 5 años.
Mucho mejores.
Sí. Te digo por qué, Juan Miguel, porque a veces se comete el error de comparar el número frío de déficit fiscal, el número frío de deuda.
Que ahí son una décima.
Que ahí... No importa lo que opine yo, lo que opines vos, lo que opine el ministro de Economía. Lo que importa para medir el resultado fiscal de un país es lo que opinan las agencias calificadoras de riesgo y los inversores internacionales.
Sí.
Y las agencias calificadoras de riesgo dicen, este Uruguay de hoy está 2 escalones arriba en la nota de lo que estaba, en la nota de deuda de lo que estaba cuando entregó el gobierno el Frente Amplio, y está con el menor riesgo país de toda la región latinoamericana. Recordemos que cuando el Frente Amplio entregó el gobierno, estábamos apenitas ahí con el grado inversor y con lo que llama perspectiva negativa, o sea que podíamos llegar a perderlo, y ahora terminamos 2 escalones más arriba, con buena perspectiva y con el menor riesgo país de la
región. El grado inversor lo logró Astori, ¿no?
El grado inversor se logró hace años, se perdió en el 2002,
crisis, claro.
Se recuperó en el 2012, y cuando llegamos a 2019 solamente estábamos, el grado inversor tiene como diversas notas, estábamos en la nota inferior, digamos, en el como
vas a salvar raspando, claro,
vende la calificadora, sí, pero sí, es como sí. cuando salvas un examen con 5, claro. Salvaste, pero con 5, sí. Viste, yo agarro a mis hijos, me salvan una cosa con 5, che, estuviste a punto de no. Ahora es como que estuviéramos con 9, ¿me explico? Porque estás con muchos escalones, 2 escalones más arriba y con el menor riesgo país de la región. Entonces creo que eso es un gran resultado a nivel de las cuentas públicas. Entonces no nos creamos esa apertura de paraguas de la consolidación fiscal, ¿viste? Me hace agarrarme la mesa. Tampoco es cierto que se
también
haya aumentado...
También las propias calificadoras un poco observan con la... en procura de... seguir mejorando esa nota y llegar al 12, ¿no? Hay que seguir mejorando la situación fiscal.
Siempre te piden que sigas mejorando.
Ay, bueno.
Claro, pero...
Vos también a tus hijos, me imagino.
Pero obvio. Pero tenías C, ahora estás en B, y capaz algún día llegamos a la A.
Rafa, pero pará, porque nos fuimos, me parece, con lo económico que estaba, que es interesante también, pero me quedó colgado lo de la tradición partidaria. Y cuando ves todavía esas rencillas históricas de entre los blancos y los colorados, uno piensa, pero al final, cómo terminaron igual juntándose en una coalición. Y si ahora de verdad están dispuestos a... Usted me dice que no van a abandonar su tradición, pero igual, allá de verdad consolidarse como un partido único, blancos y colorados, y los otros partidos que se vayan sumando.
Toda la coalición, ¿no? Partido Independiente, importante, claro. Cabildo también.
Pero los mayoritarios son ustedes,
hasta,
¿no?
El partido de Lust, claro, sí, pero precisamente de ahí
y
viene
los históricos son ustedes, a eso
la gran responsabilidad que tenemos los partidos fundacionales de contribuir a la creación de este lema único. Sin duda tenemos una gran responsabilidad, Partido Nacional y Partido Colorado. Y además hay un tema de renovación generacional. Uh-huh. Si yo le decía a mi abuelo que se pusiera un pañuelo colorado, nos corría, ¿no? Claro. Digo, no. A mi madre tiene un cuento muy gracioso de que cuando vestía a mi hermana de colorado, mi abuelo le decía, ¿qué haces, Marta, vistiendo a Verónica de colorado? Y yo ahora hice la campaña 2020.
La vestía ella, vos nunca.
Justo la había puesto. La cosa ahora.
No hay fotos de Laura Raffo de chica vestida de colorado.
Pero de grande sí, porque me vas a ver entrando a la casa del Partido Colorado en el 2020 con un gran tapado colorado que yo tenía y Sanguinetti diciéndome, qué bien Raffo, qué bien que le queda el colorado. Así que son cambios generacionales.
A ver, Bordaberry en un momento incitó como que en varios departamentos blancos hubiese una unión con el Partido Colorado. Y Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú, dijo que si a él lo invitaban a una coalición que tenga como único objetivo ganarle el Frente Amplio, que no participaba. Ahora, evidentemente, el día de mañana que haya un lema único para las elecciones es para ganarle el Frente Amplio. No tiene otro motivo, porque si el gobierno no hubiese sido Frente Amplista ni ahora ni en tiempos no tan atrás, esta idea no estaría sobre la mesa.
Bueno, en realidad si querés ganar el gobierno es para hacer lo que crees que es mejor para los uruguayos. Que en nuestro caso creemos que gobernaríamos mejor que el Frente Amplio. Entonces, creemos que esa mayor representación, esa mayor cantidad de votos, tiene que estar en las cámaras. Y no nos pasó que la suma de los partidos no fue lo mismo que si fuéramos con lema común. Claro, y por eso es que nos parece bueno crear este lema común.
Claro, pero yo entiendo lo que decís vos, porque si los blancos no precisaran a los colorados para ganar el gobierno, no estarían.
Exactamente.
Y viceversa, ¿no?
Lo mismo le pasó a la coalición de izquierda, muchachos.
Claro, no.
Se coalicionaron.
Pero tenían la historia igual,
pero
que...
Es distinto, no eran partidos fundacionales. A eso voy yo.
Y habían disputado
hay otra rivalidad.
Y los blancos y los colorados se enfrentaron toda la historia del Uruguay en guerras armadas y en guerras políticas.
Pero ahí está lo lindo de la evolución, de la renovación generacional, del poder tener una visión de futuro, de ser innovador, y eso es
Laura,
lo que
tenemos. Laura, pero me estarías hablando de eso si el Frente Amplio no hubiese estado 15 años en el gobierno, ¿no estaríamos hablando igual y hubiese una rivalidad?
Y andás a ver de lo que estaríamos hablando.
Es un contrafacto.
Si nunca nos vamos a hablar de
la pregunta,
si nunca vamos a meter un contrafacto, ¿para qué discutimos?
No, pero me parece que hay una pregunta que vale la pena hacer ahí, es... Está bien, las diferencias históricas, la historia distinta que tienen blancos y colorados, está clara. Ahora, eso nos trae al 2025. ¿Hay diferencias reales hoy?
Está bien la pregunta.
Blancos y colorados, de posturas ideológicas, de hacia dónde llevar al país.
De visión país, creo que hay muy pocas diferencias. Tenemos una visión país muy parecida entre toda la coalición.
Dentro de los partidos hay diferencias entre algunos blancos y otros blancos, entre algunos colorados y otros colorados.
Pero la visión país es la misma, porque fíjate que por algo pudimos hacer rumbo a noviembre un programa único que no fue tan complicado de coordinar. Uh-huh. Quizás lo que tendríamos que hacer a partir de ahora, que esta idea de consolidar la coalición vaya tomando forma, quizás nuestros equipos técnicos también tengan que ir trabajando en conjunto desde antes.
Claro.
Entonces, sin lugar a dudas, tenemos una visión país que va hacia un lado.
Si no, puede que paren algún tema para que uno tenga una visión más.
Tengo la última antes de las rapiditas. Dale. Que vos ya conocés del juego.
Ay,
¿no?
Las rapiditas, es verdad que no esto me dejás de hacer trampa de y no la...
Esto de la visión país.
Sí.
Que acaban de llegar como en un consenso, creo que en toda esta mesa, de que ya no hay como las grandes diferencias entre lo que podían ser originariamente las familias ideológicas blanco-colorado.
Sí, sí. Sí. O los herreristas y los vallistas.
Pero te pregunto.
Dime.
Y solo... llevándolo al rubro economía.
Sí.
¿Hay grandes diferencias hoy entre izquierda y derecha?
Sí.
¿Entre Frente Amplio
y
coalición? ¿Entre Odone y Arbeleche?
Sí, hay muchas diferencias, sí. Tiene que ver con la visión de la libertad, con el liberalismo económico que nosotros promulgamos, que es diferente a lo que promulga el Frente Amplio.
Pero una cosa es el Frente Amplio y otra cosa es Odone liderando el Ministerio del Interior.
Pero
mirá,
te pongo un único ejemplo. Se habla del IVA personalizado.
Sí.
El IVA personalizado es un impuesto que termina haciendo que la gente subdeclare sus ingresos, porque si a vos te van a poner más IVA, cuanto más ingresos tengas, hay un incentivo a que eche mejor, subdeclaro mis ingresos, te crece el informalismo y hasta incluso está fomentando desde el Estado, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Está fomentando desde el Estado no la noción de que el individuo se supere, le vaya bien, se reviente, porque ¿sabes qué? Este país te premia si te forzás, si trabajás, si lográs construir lo tuyo, si tenés tu vivienda, si tenés tus ingresos. No. ¿Sabés qué? Si te va mejor, páfate, venite con un IVA más alto. Esa visión es totalmente distinta. Nosotros tenemos una visión mucho más liberal. Una visión que radica en favorecer el esfuerzo del individuo, porque creemos que al favorecer ese esfuerzo y esa superación, se crean más emprendedores, se crean más empresas, se crean más puestos de trabajo y se termina favoreciendo a la sociedad. Te estoy marcando un punto porque es larga la respuesta.
Claro, pero
¿no?
Laura, en realidad ese esfuerzo no paga igual. Y lo sabemos. Hay esfuerzos impresionantes que no llegan ni siquiera al punto del partida del que nació en una familia de buenos recursos y con otras posibilidades.
Por eso
entonces,
tenés que equiparar oportunidades. En equiparar oportunidades, en hacer una educación sólida, en hacer una atención a la población en situación de vulnerabilidad, uh-huh. En lograr que la educación pública, los chiquilines terminen con los mismos resultados en las pruebas PISA que la educación privada. Eso sí,
claro,
eso es mientras... lograr que el primer escalón en el que las personas se apoyan para salir adelante
Mientras llevamos ese equilibrio, hay que buscar equilibrio de otra manera.
Y la gente que ya quedó abandonada en el camino en todo ese proceso que vos querés
y
mejorar,
de hecho,
claro, también cómo los apuntarás.
Y bueno, precisamente, gracias al liberalismo económico y gracias a potenciar el emprendedurismo, a potenciar a las empresas, a potenciar la generación de empleo, es que logras una mejor recaudación del Estado para poder, con esa recaudación que generan las empresas. A ver, convengamos que gran parte de la recaudación del Estado proviene de los impuestos que tributan las empresas.
Sin duda.
Y eso es lo que tú logras como recurso para poder apoyar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Y del IVA y del IRPF, que al IRPF se le criticaba lo mismo que vos le acabas de criticar al IVA personalizado, y sin embargo gobernó la coalición y sigue ahí. El que gana
el IRPF,
paga más.
Sí, y creo que en su momento el planteo de que se pudieran hacer mejores descuentos del IRPF era un muy buen planteo. Porque vos, por ejemplo, eras una madre con dos hijos, lo que te devuelven es coso. Este gobierno hizo una reducción del IRPF y del IAS. Redujo los dos impuestos. Bueno, sí, los redujo. Yo siempre me acuerdo que busqué ejemplos concretos. Me acuerdo perfecto un ejemplo que encontramos de una enfermera que trabajaba doble turno, que tenía... no me acuerdo si tenía un hijo o dos, y que estaba pagando 1.500 pesos menos de IRPF por mes y que le significaba la diferencia para comprarle un par de championes a Chiquilín o para hacer un paseo, un entretenimiento. Entonces, creo que este gobierno le aflojó la cincha a la gente trabajadora, ¿viste? Está bueno eso. A mí no vas a decir que una enfermera que trabaja doble turno es más allá oro porque no te lo cree nadie.
No, pero está bien, pero tampoco es 1.500 pesos le vaya a cambiar la vida, Laura, te digo la verdad.
La verdad que 1.500 pesos para una madre que tiene que ir a renovarle el equipo deportivo o lo que fuera a su chiquilín, y bueno, está lindo 1.500. Arrancaste por 1.500 pesos. En el gobierno de Frente Amplio no lo redujeron nunca, y es más, probablemente vayamos hacia aumento de impuestos. Entonces digo, prefiero un gobierno que logra ir rebajando, y no solo fue a la enfermera que trabajaba de turno, fue a la pequeña roticería.
Bueno, habrá que ver cómo arranca entonces
hay que
a partir del primero de marzo, ¿no?
Laura, hay que estar
atentos. Porque tal vez se consoliden más las diferencias que tú señalas, o tal vez no tanto.
En esta mesa se te tiene cierta estima, ¿no? Así, confianza y fe
cierta estima.
Cierta.
No así confianza para la rapita. Ojalá que esta sea un nuevo comienzo también, ¿no?
Bueno, dale.
Atrás.
No me dejan pasar. ¿Para cómo era? Recordame las reglas.
O no.
Pero esta vez.
Un paso.
Ese es el comienzo.
O no, un paso. Está bien. Me rezonga. Victoria me pone cara en mal.
Escucha, si vamos las primeras cuatro.
No me salves con 5. Salvame con
5. Después está el wakeover también. Que si tirás 3-4, que no, que sí, que no, que sí.
Dale,
que
dale.
Hacia Javier García.
Se cancela. Vamos a la primera, rapidita. ¿Este es el peor Frente Amplio de la historia?
No.
¿Odón es más de centro que Astori?
Ay, qué difícil. Sí. Perdón, dale.
No,
sí. Sí, no puedo ni
tiempo. Tampoco tiene que ser automático. Tomate unos segundos.
Ten maestra, sí, güey.
¿Hay que mantener la cuota de género en las listas de parlamentarios?
Sí.
En la autocrítica necesaria del Partido Nacional, ¿hay que incluir la designación de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta?
Sí.
¿Es más duro ser candidata a intendenta que precandidata en la interna de junio?
No.
¿Hizo bien la calle en mandar el pedido de Beña para Bustillo?
No.
¿Trump es un líder virtuoso?
¡Ay, no!
¿Milei se va a ir del Mercosur?
No.
¿Para que tenés un paso?
¿Te sorprendió
todavía
lo que viene pasando estos días con los negocios rurales?
Sí.
¿Orsi va a ser un buen
presidente? Che, no pasé nunca, ya te voy a...
Última. ¿Orsi va a ser un buen presidente?
Paso.
Mirá dónde la guardó.
¡Me lo guardé!
La colgó en el ángulo.
Como si supiera.
Muy bien. El comodín.
Gracias, Rafa. Gracias.
Muchas gracias.
Punto de encuentro.